otro día hablamos del Reinaldo este, Luisito II de Baviera.
Sí, sí.
Chico lindo que vino luchando con su drama. Finalmente murió a orillas de un lago, lo habían declarado loco o incapaz. Y daba una vuelta con su psicoanalista, lo cual siempre es peligroso. Y apareció por ahí, ahogado el día siguiente.
Paul Mutberger en la película que se hizo, que se llamaba Lutti.
Sí. Tengo que seguir investigando otras cosas, ¿no? Digo, porque descubre que la investigación de estas cosas lleva, a la larga o a la corta, al lugar de privilegio de la televisión, etcétera, etcétera.
El camino fácil, digamos. El camino fácil del éxito.
Y pues este muchacho Luis II de Baviera era amigo de Wagner, Richard Wagner. ¿Cómo sabe cualquiera que vea el programa de
Tine?
Bueno, y yo junté algunos datos, che, de la amistad de estos
los civiles hombres, ciertamente.
Civiles hombres de distinta edad, ¿no? Cuando se conocen, Luis II de Baviera recién había sido coronado Reinaldo, tendría 18 años, era un chico, y Wagner era ya un muchacho grande, 51 años, así que Wagner tomando el peso. Pero voy a contar algunas cosas. Se vieron por primera vez en 1864, justamente cuando hacía solamente dos meses que Luis era aquí. Le mandó un tipo, Wagner estaba en Stuttgart, y un día golpeó a la puerta, ¿no? ¿Quién es? Dice Wagner, que siempre tenía esa costumbre.
Sí. El cartero era.
Dice el tipo, no, la voz del cartero volteó hacia yo. No. Dice el tipo, soy un enviado del rey. Wagner dice, el día rompe la trompa. Sí. Creo que dice cualquiera, cuando golpea la puerta, dice un enviado del rey, que está cargando. ¿Quién era un enviado del rey?
Uh-huh.
El rey Luis II de Baviera, que lo intentaba, no, lo invitaba solamente a su corte de Múnich. Entonces, fuente, y ahí se conocía. Y, según el propio Wagner escribe, quedó hechizado. Por cierto, Wagner estaba en desgracia, a pesar de haber compuesto ópera de mucho éxito en ese momento.
De haber inventado Alemania de algún modo, ¿no?
Pero, claro, inventado todos los mitos, una mitología organizada de los germanos. Había escrito ya Tannhauser, el buque fantasma. Pero andaba mal, porque estaba pobre, venía de un matrimonio fracasado, y además tenía opiniones republicanas que habían ocasionado ciertas persecuciones políticas. Pues, lo mejor que le podía pasar era conocer a un rey. Rey que era adicto a Wagner de hacía 3 o 4 años, cuando había presenciado una representación de Lohengrin. Se había quedado el tipo chévere, pero como... Y había leído el libreto, entonces todavía inconcluso, de la tetralogía del anillo del Nibelungo, y le había parecido al chico este que era una verdadera maravilla, y se juró a sí mismo poner todos los recursos a su poder real, autoridad, para que eso pudiera terminarse, para ponerlo en escena. Bueno, entonces llega el momento en que se conocen, Wagner queda extasiado y escribe, dice, el rey me quiso con el fuego y la ternura del primer amor. De Wagner a un amigo. Leo cosas que se escribían. Luis, por ejemplo, se prometió bueno, restañar las heridas de pobreza y de desengaño amoroso que tenía Wagner. Puso a disposición del amigo una villa grande para que el tipo escribiera. Él mismo se instaló en el castillo de Berg para estar cerca de él. Estaban todo el día juntos. Todo el día junto al rey y el músico, hablando de las óperas que iban a hacer, el Wagner las iba a escribir, el rey iba a poner el vento, qué sé yo, y le iba a decir a la gente que fuera porque si no iban a ver. Y todas esas cosas que tienen, si nosotros fuéramos amigos de los reyes, otro gallo cantaría. Y cuando no estaban juntos, pues intercambiaban cartas de amor. Cartas de amor, sí, y leo algunos párrafos. Escribe Luis II de Baviera. Dice, indisoluble es el lazo que nos une, inmutable, eterno, sagrado y profundamente fascinante. Es el amor que arde en mi alma por ti. Ricardo. Escribe Wagner. Yo sin ti no soy nadie. Oh, mi rey, soy divino. Al rey. Sí. Si fuera rey sería todavía peor. Sí. Pero era el rey. Sin embargo, no eran pareja. Tal vez que, como se ha dicho en este programa, casi con cierta vergüenza, el Reinaldo estuvo toda su vida tratando de reprimir su homosexualidad.
Sin lograrlo, digamos.
Sin lograrlo, porque además fue amante durante 20 años de su ayuda de cámara, que era Richard Corning. Pero el hecho es que con Wagner no pasó nada, porque a Wagner no le gustaba ese asunto, ¿no? Bueno, seguía, digamos, con el camarero, tenía una historia apasionada, y con Wagner no eran más que buenos amigos. Wagner sabía que Luis no tenía, vamos a decir, no le interesaba la música, le interesaban los libros. Y aquí yo me quiero detener. Yo creo que eso es lo que pasa a la gran mayoría de la gente. Yo creo que la gran mayoría de la gente ama la música por lo que la música trae pegado.
Y la ópera es una tragedia peor, porque sabemos que en general los libretos de las óperas suelen ser pequeñas migajas de talento al lado de lo que son las partituras,
claro,
¿no?
Claro, sí. El libreto tiene poca importancia. Uh-huh. No sucede así en algunas de las canciones populares, que a menudo tienen más importancia en la letra que en la música. Pero suele suceder así. Que hay gente que gusta, por ejemplo, en el tango, la gente gusta de la letra. Se enamora de la letra. La música. La prueba está cuando uno va a una reunión, uno que por ahí toca la guitarra y canta, quiere tocar algo en la guitarra. Muy difícil que lo deje. Es muy difícil que lo deje. No es que toque mal o bien, no importa. Tratar de tocar dos cosas seguidas en la guitarra y te va a decir, dale, canta algo.
Empieza con algo que sepamos todos, esa historia.
Canta algo, por favor. Y también hay los que aman una doctrina, los que aman un ritmo hipnótico, pero es muy difícil que la música pura guste. No digo que no pueda gustar, pero digo que tiene el segundo lugar. Bueno, Wagner tuvo unos grandes éxitos, se había ayudado por Luisito, el buque fantasma estrenó en Múnich, el rey estaba en el palco compartiendo el triunfo de su amigo, saludando, muchas gracias. El tipo le hacía saludar al rey, saluden al Reinaldo, y los cantarías, todas esas cosas, que a él le gustaban. Mentira, no le gustaban, pero no importa. Tristán e Isolda estrena, verdadero éxito, en el año 65, pero siempre hay una riña que estropea todas estas historias de enamorado. Y un día, miren lo que pasó. Wagner, en ausencia, por supuesto, de Luis, el rey, se refiere a él y le llama mi muchacho. Y el rey lo supo. Fue un alcahuete que nunca falta, ¿no? Le dijo, che, dice, ahí andaba Wagner hablando hoy, ¿sabes cómo dijo? Mi muchacho.
Mi muchacho.
Mi muchacho. Y soy el rey, dice, tipo, ¿qué se cree? Se enojó. Temporalmente le prohibió pisar la corte. Después aprovecharon los cortesanos para decir que era un verdadero derroche gastar guita en mantener a Wagner. Y por otra parte, cualquier colectivo lo dejaba en la puerta porque incurrían gastos tremendos en bebida impresionante. Frontearon, digo, para hablar mal de él. Y Wagner comete un segundo error. Que es el de criticar al gobierno. Wagner era sajón. Digo de Sajonia. No consideraba el extranjero en Baviera. Y se le ofendía. No dice, acá el gobierno lo hago mal nosotros. Y entonces, miembros de la familia real lo van a ver a Luis y le dicen, mira, Luis, tenés que elegir entre el amor de tu pueblo y Wagner. Y, como rara vez sucede, Luis eligió el amor de su pueblo y lo echó a Wagner. Digo, Wagner, tomatela, que lo que diría Wagner estaba en un tren rumbo a Suiza. El romance había durado 18 meses. Después lo siguió ayudando, el muchacho Luis, a Wagner, contribuyó a la construcción del Teatro de Beirut.
Beirut en el sentido Bayreuth, claro. Como decimos aquí,
Bayreuth,
¿no?
Claro. Quiero decir en Alemania. Y ahí todavía se siguen representando las obras. de Wagner, presenció la primera representación de la tetralogía, pero finalmente se terminó, ¿no? El Anillo del Nibelungo, que se dio, se da en 4 días, nadie se aguanta una representación entera porque la gana de ir al baño son 14 horas. Se dio en 4 días consecutivos, y fue el rey, después de 8 años de no verlo a Wagner, ahí se vieron, Wagner hizo aplaudir al rey, todas esas cosas, hasta que se muere Wagner. Y el rey dice, tenga mano tallador, que el cuerpo de Wagner me pertenece. Lo hice ir a buscar a Wagner.
Ahora sí, sí.
Lo hice ir a buscar para hacerlo enterrar.
No está mal.
No está mal, ¿eh? Quiere decir que se pelearon, vinieron, tuvieron una riña enamorada, pero prevaleció la más íntima fidelidad. Eso es a la que uno aspira finalmente, ¿no? Que haya. Sí, como uno decía que haya en su cuerpo y en su alma mortales, aunque más no sea una chispa de mortalidad, también uno desea que en los amores, inclusive, aún en aquellos que verdaderamente deseamos terminar, que también son perecederos, exista una chispita de eternidad.
Uno bien podría pensar, si me permite Alejandro, digo, en la posibilidad del poder de un rey, en donde esa chispita que creo que tiene que ver con el respeto frente a un creador como Wagner, más allá de que, por supuesto, a mí me gusta más Verdi que Wagner, pero convengamos que para un alemán está muy bien Wagner, y más si uno es rey de Baviera, caramba, hubiera sido necesaria una pequeña chispita de genio en este sentido. Si se trata de optar entre el amor del pueblo por el rey y el amor de Wagner, ¿quién podría haber pensado, Ludwig, que estaba preocupado por otras cosas, que el amor de ese pueblo consistía básicamente en aquellas cosas que las podía decir no era otro que Wagner? Y entonces eso hubiera podido resolver de alguna manera ese entuerto, porque no son amores contrapuestos, ciertamente, el de aquellos que lo profesan y el de aquellos que lo expresan. Y entonces quizás eso hubiera permitido que Wagner, no sé si podría haber vivido algunos años más, pero en todo caso que en vez de resolver ese póstumo gesto de respeto que aquí en Argentina solemos hacer con 50 años de retraso, digo, los cadáveres circulantes de nuestros queridos San Martín, Rosas, Eva Perón y los otros que se nos han perdido en la historia, en vez de reposar en calma con 50 años de retraso, pudieron haber hecho reposar en calma el alma de un pueblo, en vez de decir cada vez que se alejan a estas cosas te vas milonga como si esta fuera la única posible despedida.
Para quienes en este mundo tan efímero, efímero en todos los sentidos, en el sentimiento, el sentido de sentimiento es una porquería, ¿no? Nadie se va a dar cuenta.
Lo siento,
diría. En este mundo de cosas efímeras, hay quienes son capaces de algunas chispitas de eternidad. Para ellos, esta milonga, la milonga también es un género que tiene más importancia por la letra que por la música. Y Roberto Vela, virtuoso acompañante de muchos cantores, sabía muy bien esto. Él fue mejor que casi todos los cantores que acompañó. Sin embargo, la gente quería escuchar a los cantores. Para Wagner, para los guitarristas, para todos aquellos que derraman en el mundo algunas chispitas de lo incorruptible, te vas. Todos a la comedia.
Y ahora,
quiero decir, la comedia divina. Y ahí, a ver, tome la Divina Comedia, ábrala en el canto quinto inferno.
Ya lo tengo.
Listo. Ahí Dante visita el segundo círculo del infierno, que es, lamento decirse de Jorge, el que está destinado a los lujuriosos. Y allí se encuentran, además, con algunos amigos a los que le encargan que no le entusiasme el lugar. se encuentran con Semira, media Siria, con Dino, no con nuestro amigo Dino de Radio Rivadavia, sino con Dino, la fundadora de Cartago, que tuvo también un lío con Eneas. Se encuentra con Cleopatra, Egipto, se encuentra con Helena, la causante de la guerra de Troya, se encuentra también con Aquiles, con Paris y con más de cuatro. Pero también encuentra una pareja de enamorados, Paolo y Francesca. Y nos vamos a referir a ellos. La historia de Paolo y Francesca la completa Boccaccio después en un comentario que hace a la comedia allá por el siglo XIV. Y yo noté algunas cosas que me había acordado y usted aquí a la entrada me hizo acordar de otras. Dante le pregunta a Francesca por qué está en el infierno y ella, bueno, entre otras cosas, dice: «Es un mayor dolor e ricordarsi del tempo felice della miseria. E non hay mayor dolor que acordarse en tiempo feliz de la desgracia. Y alguien recuerda a Byron, y creo que lo dijo mejor. No porque Byron sea mejor que Dan, sino porque en esta línea lo supera. Y como quien pierde un partido por 3-1, y por ahí tiene algún momentino en que está mejor. Byron, un gran poeta de uno de los números de este programa, y dijo, fíjese qué lindo, la alegría pasada es pasada, pero el dolor pasado es dolor todavía. Qué verdadero es esto. Y cómo a veces el hallazgo poético tiene su mérito únicamente en la veracidad. Uh-huh. Pero vamos a ver quiénes eran Paolo Favolo y Francesco. Siempre llevados de la mano por Boccaccio esta vez. Malatesta de Verrucchio, era de Verrucchio, era un señor de Rimini, señor infilato de Rimini, ¿no? Tenía 4 hijos el viejo Malatesta. El mayor, Giovanni, valiente, muy capaz, era enano, feo, jorobado, tenía muy mal carácter. Ese era Giovanni. Y además tenía un apodo horroroso, le llamaban Gianciotto. Sí, y él se dejaba llamar, el segundo de los chicos de Malatesta de Verrucchio se llamaba Paolo, y por el contrario de Gianciotto era hermoso, también dulce, era lindo y tenía buen carácter. El tercero era Malatestino y el cuarto Pandolfo, y mucho no se sabe de ellos, y me parece que eran más parecidos a Paolo, o que por lo menos hacían más amistad con Paolo que con Gianciotto. El viejo Malatesta le estaba buscando novia a Gianciotto, Paolo ya estaba casado. Y un día aparece Gianciotto y le dice, che viejo, ¿qué quiere Gianciotto? Sí, dice bien. Dice, ya he conocido a una mujer que me gusta mucho, vive en Ravenna y se llama Francesca. Y es la hija del señor de Ravenna, que es Guido da Polenta. Y aquí nos acordamos de Nicolás Olivari y de Tano Domingo Polenta y del drama de su inmigración. Pero este, lejos de inmigrar, era señor del lugar, Guido da Polenta, y tenía una piba que llamaba Francesca, que estaba buenísima. Uh-huh. Entonces el viejo Malatesta, cuando se entera que Gianciotto, que como se ha dicho era muy feo, pretende a Francesca, dice, mira, lo que voy a hacer es mandar a pedir la mano al viejo Guido de su hija Francesca a Paolo, porque si va a este, en cuanto que lo vean, lo piantan con viento fresco. Entonces va Paolo, ya casado con 2 chicos. Estaba casado con una chica que se llamaba Orabile Beatrice de Giaggiuolo. Giaggiuolo. 2 hijos. Y bueno, viajó a hacer la petición, Paolo. Llega, Francesca lo ve y dice, marito. Y Paolo la ve y dice, Dios te libre. Se gustaron muchísimo. Quedaron prendados el uno del otro, por no decir una cosa espantosa. Boccaccio dice, creo que no es verdad, que Francesca tal vez creyó que el candidato era Paolo. Yo creo que no. Yo creo que un equívoco de esa naturaleza no era posible. Simplemente le gustó el chabón.
Muy cuñado, hijo de
Francesca. Pero a lo mejor conjeturó. El hermano debía alcanzar más o menos el mismo número de zapatos. Cuando Francesca vio a Gianciotto, casi se muere. ¿Cómo voy a casar yo con este tipo? Siendo que ya he visto al hermano y que se dice, todas esas cosas que piensa una cuando lo hacen casar, cuando la hacen casar con la persona no indicada. Pero de todos modos se casan y a los 9 meses nace una criatura, la niña, a la que llaman Concordia. Tal cosa no existió en el matrimonio de Gianciotto y de Francesca, porque bueno, el violento carácter de Gianciotto estallaba a cada momento y le armaba bronca por cualquier cosa.
Era celoso,
por ahí. Por ejemplo, era celoso, no sé, inventado. Es eso. De la magia, ¿no? Pero en general casi todas las personas arman bronca por la misma cosa. Que sé yo, que te cree, que esto que el otro. Y bueno, al notar el violento carácter de su esposo, su apariencia poco agraciada y qué sé yo, imagínese el amor de Francesca por Paolo crecía. Si me hubiera casado con Paolo, qué sé yo, Paolo no es así, este es el choto, que gana de... Bien. El caso es que el viejo, a la testa de Oroco, se aviva, se ve que se miraba por ahí en la mesa, es que Paolo la miraba y que la otra, el rubor encendía su mejilla, vio como era. Y el viejo se aviva, el viejo que no era aquí. Te dice acá, si no los aparto esto se va a armar. Y lo manda a Paolo y a su mujer, a la honorable Beatrice, a guardar la fortaleza Cesantino, que daba por ahí, lo manda, digamos, en comisión. No se aburren Paolo y su mujer. Y la propia mujer de Paolo es la que insiste para volver a Rimini, vuelven, y claro, en la ausencia había crecido el amor y la pasión. Y un día se encontraron en el jardín, el parque, Francesca y Paolo, y empiezan a leer un libro. Y en ese libro estaban las aventuras de Lanzarote del Lago, ese Lancelot, y la reina Ginebra, la mujer del rey Arturo, ustedes saben, amaba. Y leyeron, y hay una parte donde Lancelot besa a Ginebra, y ellos no pudieron aguantarse, y se besaron. Y habrá de saber, este verso me lo recordó Jorge, que Sir Galahad era el que propiciaba los amores entre Lancelot y Ginebra. ¿Y cómo era el verso que usted me recordó?
El verso dice, Galeotto fu il libro che lo scrisse.
Claro, Galeotto, y el que lo escribió además. Galeotto no es otro que Galahad en italiano, ¿cierto? Y yo creo, pero no estoy seguro de esto, que así como Celestina es un personaje de un libro, da nombre a un...
A esa función,
digamos, a los terceros en Amores Prohibidos, así Galeotto también en italiano.
Uh-huh.
Bueno, de la parte en que Lancelot besa a Ginebra, y entonces el tipo ahí no puede aguantar más, Paolo, y la besa. La besa, y eso es muy besame, que te voy a matar.
Lo dice Carlito.
Pero mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo, porque en ese momento, ¿quién creen que aparece? A ver, vamos a ver si... ¿Adivinen quién apareció? Ah, la leyeron. Apareció Gianciotto.
Lo más antiguo.
Estaba hecho... La vida de Gianciotto estaba preparada para ese momento. Sí, te escuché. Bueno, ¿quién viene ahí? Y el tipo contestó, ¿no? Gianciotto. Bueno, pudo hacer una escena dramática aún de eso.
Uh-huh.
Y sacó una espada y lo mató a los dos. Pegó la espada a Gianciotto y dice, ¿qué es esto? ¡Pa! Lo mató a los dos. Terrible. Terrible. El tipo le había dado un besito nada más, pero bueno. Ahora, y Dante los pone en el infierno. Ponen en el infierno. ¿Por qué los ponen en el infierno? Yo qué sé.
Los ponen en el infierno porque se han cometido adulterio, ambos.
Yo creo que saben por qué los ponen en el infierno. Porque Gianciotto los mata. No tiene tiempo de arrepentirse. Sí, hay una razón burocrática. Los mata, es cierto, es verdad. Está cometiendo adulterio. Pero eran buena gente.
Además, justamente Dante dice que en medio de las personas miserables había por ahí el tipo que se mojaba a los hijos, que lo veremos después, su bolino, y toda esa gente. Estas son las personas más simpáticas que se pueden encontrar.
No, ya
son
gente bárbara. Dice que. Él dice que cayó muerto. No, cayó como cae. Cade como un cuerpo muerto cade. O sea, me caí como si fuera un cuerpo muerto.
Uh-huh.
Por la impresión y por la enorme piedad que sintió, una piedad que casi no se repite a lo largo del infierno.
Uh-huh.
Y él mismo, los pone, Dante mismo, vamos.
Uh-huh.
Después de todo, Dante era el creador de aquel infierno, el que dictaminaba. Dante era al menos el Sarpedón y el Radamante de aquel infierno. Digo, no.
Son una larga.
Ya, casi parece el programa de. Bien. Dante lo pone, pero porque así como el propio Zeus no podía eludir ciertos dictámenes, los de las Erinias o los de Némesis. Yo creo que Dante, y todo poeta sincero, tampoco puede eludir ciertos dictámenes. No es verdad que el poeta pueda decidir a su capricho. Si un poeta es buen poeta, siempre se remite a instancia superior. Y Dante se dio cuenta que no tenía más remedio que ponerlo. Yo creo que es porque no tuvieron tiempo de arrepentirse. Pero hay otra, y hay un, no me acuerdo quién, que se pregunta, que entonces la pregunta es muy inteligente, y es esta. Dice, ¿por qué, si estaban juntos, se amaban tanto? ¿Por qué creían que estaban desilusionados? No está mal esa pregunta, que después de todo, si se amaban, y si estar juntos era lo mejor que podía pasar, ¿por qué pensaban que estaban desilusionados? Y me acordé, sí son recuerdos, vienen anudados de un modo rarísimo, de un epitafio que se transcribe en el libro El cielo y el infierno, conseguido de hoy Casares y de Borges, donde hay un epitafio a Eva, y dice, donde ella estaba, ahí estaba el paraíso. Es hermoso. Difícilmente una mujer se le puede decir algo más lindo que eso. Donde ella estaba, en la tumba de Eva, allí estaba el paraíso. Y si esto fuera verdad, entonces no estaban en el infierno ni Paolo ni Francesca, y que quizá estaban disimulando para la girada, para que no se avivaran los jueces infernales, que los tipos la estaban pasando bomba. Pero, de todos modos, vale una dedicatoria este amor desgraciado, pero que nos lleva hasta el infierno y hasta la eternidad, de Paolo y de Francesca, que es más de lo que pueden decir algunos. Dedicárselo a ellos, a la muchacha de Ravenna y a este muchacho de Rimini, y aquel muchacho de Florencia que la pasó tan mal con su propia enamorada, a la que ni siquiera pudo llevarse al infierno, aunque está en la comedia, pero que creo que si Dante está en algún lado ahora, temo que no esté junto a esa estúpida.
No quiere, no era otra cosa que una tonta. Por otra parte, también podríamos agregar a esta dedicatoria a esas personas que justamente llega un punto en que no les importa distinguir justamente si están en el cielo o en el infierno, porque ese es el lugar donde deben estar. Y más aún otro muchacho, un tocayo de nuestro amigo Esteban, un tal Mallarmé, de la parte de París, que decía que todas las cosas que sucedían en el mundo se hacían para que terminaran en un libro. Si es así, si es el inverso, yo no lo sé, pero seguramente una de las dos cosas es la verdad, y justamente ahí está la mano brava de enfrentarse a esa posibilidad donde no se le entiende justamente la ficción de la realidad, pero no porque uno está pirado, sino porque no hay cosa más bella que esas cosas que están echadas la materia
y que se han hecho los
sueños completos de la cita.
Bueno, vamos a dedicar esta milonga para Paolo y para Francesca, que ni siquiera pudieron jugar completa esta mano brava. Adelante.
Una de las que fue considerada la mujer más bella del mundo. En distintas épocas, ese título fue acreditado por distintas damas. Elena de Troya fue la mujer más hermosa de su tiempo. Pero esta es la Marquesa de Castillo. Parece que fue la mujer más bella de la segunda mitad del siglo pasado, en Europa por lo menos. Y esta historia podríamos comenzar en Londres. Ahí estaba el conde Waleski, que era hijo de Napoleón, ¿se acuerda de María Waleska?
¿Cómo no?
Bueno, no vamos acá a andar revelando intimidades, pero Napoleón tuvo un hijo con la polaquita, el conde Waleski. Ya muerto Napoleón, esto, 1850, ¿sí? Estaban en un baile en Londres, y lo ve al conde de Castillo, que estaba mirando las minas con mucha atención, ¿no? Y por cada mina que pasó. Pero como quien mira yeguas en estatas,
para decirlo de una manera un poco elegante.
Entonces, Conde Waleski le dijo, bueno, ¿qué le pasa a mi viejo que está mirando las minas así? Dice, es que estoy buscando esposa. Bueno, le dijo, si usted está buscando esposa, le aconsejo que se vaya a Florencia y pregunte por la señorita Oldoini.
¿Oldoini?
Sí, usted pregunte por la señorita Virginia Oldoini, que es la mujer más hermosa del mundo. Bueno, dijo el tipo, que era muy crédulo, y se fue a Florencia y efectivamente la vio a la Virginia Oldoini, se enamoró, pero la mina mucha bolita no le dio, en realidad no le dio ninguna, porque le dijo, no os quiero y no os amaré nunca,
como para darle un cierto
aliento, pero aquel sujeto no era de los que se detiene fácilmente, dijo, no me importa que no me améis, en realidad lo que yo quiero es casarme con vos, para enorgullecerme de ser el esposo de la mujer más hermosa del mundo. O sea que el tipo lo único que le interesaba era darse dique con la gitana. Muy bien.
la mina, uno convengamos que se casa por cosas más banales a veces,
pero claro,
escuche, me casaste con la mina más linda del mundo, está muy bien,
está muy bien, una vez se casa porque le queda cerca,
claro.
O para no soportar el reproche de la familia. ¿Qué sé yo?
Sí, porque ya que llegaste a
esperar... Pero uno se queda o se va de los lugares por circunstancias tan banales. ¿Cuántos amores se han prolongado 14 años más de lo conveniente porque llovía?
No se podía decir.
Siempre llovía. Uno una noche decide irse y se larga una guayera y uno se queda ahí. 14 años más. El caso es que el tipo le dice, a mí no me importa, no me importa tenerla. Fue más hermosa. Y la mina, como el tipo tenía vista, el joder, que hace un año, se hizo me caso. Se llamaba Virginia, pero le decían Virginicia o Nicia.
Nicia, Nicia,
Nicia, come pa'. Y realmente estaba bonaglia. Estaba muy buena la tipa. Dicen que tenía un gran temperamento. Y... no sé de qué criatura de corte.
Sí, no sé cómo podemos decir esto.
No sé cómo puedo decir esto, pero en 1951 hay un... un historiador francés, un señor Alain Decaux, que encontró un diario íntimo de la marquesa Castiglione. Entonces descubrió lo siguiente. Primero, que cada vez que la besaban, ella ponía una B larga. Y entonces salí con fulano y B, B larga. Ahora, si no la besaban, sino que ya la entrega era total, ponía una X. Salí con sultano y X. Y cuando las cosas quedaban ahí en una media tinta, que la besaban y seguían adelante, pero no hasta llegar a X, entonces ponía BX.
B, BX.
Sí, BX, la dos juntas. Y según dice nuestro amigo Deco, no hay un día sin 2-3X, 3-4B, está lleno de un diario en puro B y X.
Imagínense lo que querrían decir las otras.
Sí, pero, claro. Y ahí, bueno, anotaba todas sus proezas. Vamos, era insaciable. Se casa con el Castiglione, se van a Turín, se establece con todo lujo, con tanto lujo que Conde termina por arruinarse. Pierde toda la guita que tiene manteniéndole los caprichos a esta chica. Y consigue a Nicia. Y consigue un empleo en la corte de Víctor Manuel, el rey.
Debemos comentar que es un momento importante para la historia de Italia, además.
Claro, estamos en aquello que se llamó el Resorgimiento, que era el sueño de la...
de la unidad italiana.
La unidad italiana, y Víctor Manuel era un poco el símbolo de eso. Consigue entonces este muchacho Castiglione, el marido de la germo más hermosa del mundo, un laburito ahí con Víctor Manuel. Bueno, y ahí hay un conde, el conde de Cavour, que trabaja justamente para ese asunto de la unidad italiana. Y viendo lo hermosa que es esta mujer, le dice, che, yo tengo un laburo para vos.
¿Adivina de qué?
Y efectivamente, la mejor alianza que podemos hacer en este momento los italianos para luchar contra el enemigo austríaco consiste en aliarse, en aliarnos con Francia. Vos vas a tener por misión instalarte en la corte de Versalles, hacerte amar por el emperador y hacerle tomar decisiones que nos favorezcan. Bueno, era nada fácil. Imagínense cualquier mina, se volvía entrando a Versalles, a ver, ámeme, don emperador, sí. Y ahora ya que está, tómese alguna decisión que nos favorezca. Bueno, no es eso. Pero la mina fue.
Fue. También es necesario decir que en esos momentos, allí en el supremo lugar del poder francés, había un hombre dado a los amores, entregado a
cierto tipo de amores. El emperador francés no era otro que Napoleón III, y era un sujeto también insaciable.
Entraba en cualquier conveniencia el hombre, sí.
El matrimonio de la condesa con el conde, o sea, de Nicia con el señor conde Castiglione, ya estaba casi totalmente destruido. Incluso este ya se había arruinado, el tipo. Y se gastó la última guita que le quedaba en hacer un baile. Se mandó una milonga en su palacio de Turín que le costó 50.000 libras. Esos son
condes.
Y invitó también al rey Víctor Manuel, que según dice en el propio diario que encontró el señor Alain Decaux, transcribo lo que dice, leo lo que dice el diario. Dice la condesa hablando del rey Víctor Manuel. Y entonces salimos al jardín y 5 X. Digo lo que dice la marquesa.
Sí. Mario sería por algo del rey también, ¿no?
Claro. Bueno, el caso es que Napoleón III, el emperador francés, también era de eso. Nosotros hemos contado el año pasado algunas historias de eso. Incluso él llegó a donde llegó, ayudado por una rubia inglesa que fue su amante durante mucho tiempo. Bueno, historia no es. El caso es que la marquesita va, se presenta en París y triunfa. Se gusta toda la
corte, todavía no había conocido a Napoleón, pero la impresión que se lleva a la corte es fantástica, efectivamente, digamos. Y me acuerdo ahora de una anécdota muy linda entre Víctor Manuel y Napoleón III, que se conocieron, y los dos eran realmente muy, muy divertidos, les gustaban mucho las pistas. Y por ahí están mirando, están en la ópera, y Víctor Manuel empieza a mirar. Y dice, ¿qué le interesa a la peticita que estaba mirando a la peticita? Sí, dice. ¿Cuánto cree que podrá costar? Víctor Manuel. No sé, dice Napoleón III. Pregúntele a Bacciocchi, que tenía el cargo de intendente de los placeres del emperador. Pregúntele a Bacciocchi quién le va a decir. Bacciocchi le dice Víctor Manuel, ¿cuánto costará esa minita? Y 50 libras. Temo que es muy caro, dice Víctor Manuel. Y Napoleón III dice, cárguelo a mi cuerpo. Ya lo ve miserable, por si hay.
Sí, pero bueno.
Yo digo para que vean los bueyes con que va a arar esta chica.
Si gusta servirse,
chinga. Llega a la corte y toda la ven. Además empiezan a usar unos escotes tremendos, que hace que casi todos los miembros de la corte, que por cierto compiten en grosería, le digan cosas que no he de repetir aquí. No llevaba corsé, aclara nuestro biógrafo. Pero no podía cruzarse bien con Napoleón. Incluso un día llega ella a una fiesta y Napoleón que se va. Mala suerte. Pero le dice ella, Napoleón le dice, condesa, llega usted demasiado tarde. No, dice, usted se va demasiado tarde. Emperador. Hasta que al final por ahí coinciden en un lugar que se llama Villeneuve-les-Tains, donde hay una fiesta con un laguito. Bueno, Napoleón III le invita a la condesa, que se había ido con un vestido transparente, qué sé yo, el tipo ya no aguanta más, le invita, dice, vamos a dar una vuelta en bote, y rema que te rema, qué sé yo, llegan a una islita artificial, esa que hay como el lago de Palermo.
Palermo, es igual.
Bueno, y ahí, bueno, a ver si nos amamos.
XXXX, dice después de ahí en adelante.
Y debieron amarse mucho, en la instala, Napoleón primero echa al marido, lo manda en comisión, no sé dónde, allá donde Judas perdió el poncho, después la instala en unas habitaciones, después se llamaron la Cámara Azul, y se amaron mucho. Ella era un hombre maduro, pero muy galante, como gustan decir los franceses, y ella, bueno, una chica de 20 años, un poco excéntrica era ella. Por ejemplo, decoraba, a veces daba fiestas y decoraba todo de negro, compraba sábanas de luto, cortinas de luto, y ella se vestía de blanco, para contrastar, ¿no? Después se hizo fotografiar, la fotografía estaba entonces en un periodo, digamos, experimental, pero Meyer y Pearson la fotografiaron los pies, las manos, los brazos, se hizo retratar desnuda por Bodini, después le agarraron celos del cuadro, le pareció que el cuadro estaba más lindo que ella, mire qué cosa propia de White,
sí, esta figura ya,
y entonces destruyó el cuadro, lo quemó. Porque le pareció que el cuadro ensombrecía su belleza original. Una loca, va. Tardaba en vestirse. Tardaba. ¿Cuántas horas podría tardar en vestirse? Bueno, un día llama al médico. Estaba en el Abre. Y llama a un médico que vivía en París. Llega el médico a las 9 de la mañana, se presenta en la casa de la mía que estaba enferma. Y dice: bueno, todavía no lo puedo atender, espéreme que me estoy arreglando. 9 de la mañana, el médico. A las 2 de la tarde entró el médico. Y estaba en la Catrina, la mañana había puesto toda una cosa de sábana bordada, ella con joyas, una posición que había estudiado, vaya a saber cuánto tiempo. Y no quería nada con el médico, simplemente quería mantener su prestigio de bella mujer. Siguen los amores, Napoleón III soporta un atentado un día. Yo, en 1858, me dijo a la ópera, estaba donde está ahora, sí, la ópera, ¿no? En el Boulevard de Citania. Y qué sé yo, llega la carroza imperial y por ahí, bueno, hay tres detonaciones, vuela la carroza imperial y se mueren 67 personas. Incluso fue tan tremenda la explosión que apagó con el aire los faroles de gas que había en el coche. Pero el emperador y la emperatriz venían con él, Eugenia, y les una escena de paz, con los caballos se desbocaron. Y los tipos no solo eso, sino que además siguieron caminando como si nada ocurriera. Hasta que fueron a la ópera y ocuparon su asiento. También tenía lo suyo el Napoleón III. Y todos se preguntan, ¿en qué pasa? Napoleón agarra viaje con el tema de aliarse contra los austríacos. En un principio parece que sí. Y viene la guerra. La guerra con Austria, ustedes saben aquellas batallas tremendas, Montevideo, Magenta y Solferino, que tienen nombre de colores, y es así porque ahí sale una sustancia que se llama la fucsina, y ahí también el color fucsia, que tiene ese color medio coloradón. Recordaremos de escena de esa guerra también, aquellos que hayamos leído en algún momento el libro de Mundo da Vinci, Corazón, donde habrá un pequeño Vigía Lombardo y escenas de ese estilo, ¿no?
Y ahí es donde, bueno, hay tantos... Lo que pasa es que Napoleón detiene la guerra. Tal vez porque había tantos muertos que ya era un escándalo. Tanto es así que allí es donde un señor, André Donan, tiene la idea de formar una asociación que socorra a los heridos de guerra, a los muertos no lo va a socorrer mucho que digan.
No, pero bueno,
ya que están los parientes de los muertos, digamos así, en la guerra, y esta es la Cruz Roja, era un suizo este señor, se le ocurre que la bandera de la Cruz Roja
debe ser igual que
la de Suiza, pero con los colores invertidos. Muere en la miseria y le dan, creo que lo reciben un asilo, incluso el premio Nobel en 1901. Bueno, pero la cosa es que Napoleón se asusta de tanto derramamiento de sangre y para la guerra y se hace una paz que no conviene para nada. Italia, vamos, qué fracaso. Dejan de verse un tiempo largo y un día resuelve volver a París. Bueno, me parece que triunfa, pero ya no es lo mismo. Empieza a salir con un poeta que nosotros queremos mucho, que es Alfred de Musset. No bailaba, no le gustaba el baile a ella. Decía que se sudaba toda.
Y el maquillaje se le
quedaba. Que no le ayudaba a su vez. Dice, ¿qué queréis que me ponga agitada y roja como ella? Enviudó, finalmente se muere Castiglione, pobrecito.
Ya era hora, además.
Y ya empieza a quitarse la edad, porque en una carta posterior dice que era viuda a los 17 años. Tenía 30. Tenía 30 cuando envió. Fue la reina de París, pero nunca pudo volver a ser la amante de Napoleón. Una noche de 1869 tiene la mala idea de entrar a una fiesta por la misma puerta que estaba reservada a los emperadores. La emperatriz Eugenia de Montijo, la española, se enteró y le prohibió la entrada a los siguientes bailes. En una se hizo invitar igual y la echaron. En otra fiesta se disfrazó de reina de Etruria. Y la reconocieron y le dijeron, es un lindo disfraz, pero se trata de una reina de tronada. Y un día se recluyó. En 1870 cayó el imperio napoleónico, o sea, los tiempos que vinieron no eran de lujo ni de prestación. Y bueno, el tiempo cayó sobre él. Y como suele pasarle a las mujeres más hermosas del mundo, un día dejan de ser. Y entonces, esta mujer que ofertó su belleza de un modo casi desfachatado, haciéndole sentir a las otras que ella era de otra especie, esta mujer toma una resolución, se clausura, cierra todas sus puertas. No sale nunca. Y únicamente la ven unos pocos conocidos, que además tenían que cumplir con un complicadísimo sistema de contraseñas y chiflidos. Ya salgo. Dice que tenía un coche con un lacayo, un coche caballo, preparado en la puerta de la saca, y nunca lo usó. Mandó sacar todos los empleados. Y un día, en 1899, tranquilamente, como quien esperaba algo, se murió. Tal vez la dedicatoria que siempre hacemos cuando contamos estas pequeñas historias sea primero para ellas, porque nosotros amamos la belleza. Debe haber alguna cosa ética también, ¿no?
Ciertamente, tiene que haber. Y además de ella, Alejandro, si me permite, podríamos pensar justamente en que alguna vez usted lo sostuvo como tesis esto, de que hay cosas que se pueden iniciar conflictos, que se pueden iniciar por diversos motivos, como ciertas mezquindades territoriales o problemas entre familias, dinásticas y ese tipo de cosas. Pero nos han gustado particularmente aquellas gestiones que se han hecho en nombre del amor, empezando por ciertas guerras como la de Troya.
Guerra por una mina.
¿Y por qué no entonces extender esta dedicatoria a todas esas mujeres que de alguna manera, que es la belleza, vinculado con ese don mucho más extraño que es el amor, digo, a todas esas mujeres entonces que han intervenido en la historia de sus respectivos muchachos.